La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia también en este martes 13. Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
Y el investigador privado de la historia, ¿no? José Antonio Martino Timpetón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Querías hacer, antes de nada, antes de entrar
sí,
en materia?
Sí, quería recordar, porque va a pasar inadvertido, estoy casi seguro, el fallecimiento, la muerte de un personaje fascinante, un periodista nonagenario español que ha muerto en Madrid, Ceferino Maestú. Ceferino Maestú, ya desde la cuna prácticamente, fue un hombre en conflicto. Su padre fue asesinado, fue fusilado en la guerra civil, era gobernador civil de Huelva y las tropas franquistas le fusilaron. Este fue luego fundador de Comisiones Obreras, muy amigo del cura Arizmendiarreta, que es el que funda las cooperativas de Mondragón. Uh-huh. Gran José Antoniano Ceferino Maestú, sindicalista revolucionario, un cristiano que fundó el Colegio Virgen de Europa. Seguro que hay muchos alumnos de Madrid que están recordando lo que hizo. Y hoy, después de mucho escrito, mucha historia presentada y gran bondad personal, un fenómeno como persona, nos ha dicho adiós, nos ha adelantado. Le mandamos un abrazo al cielo y ahí estará esperándonos Ceferino.
Bueno, aquí queda este pequeño homenaje. ¿Querías decir, Javier?
No, nada, que bueno, que yo no conocía a este periodista, pero me ha comentado antes Petón y realmente
tipo es un fascinante.
Fascinante, como él dice.
Bueno, vamos a hablar de otro personaje fascinante. No podíamos terminar este 2016 sin reconocer la figura de José Echegaray, hombre de ciencias, de Estado y de letras. Se ha cumplido este año el centenario de su muerte, falleció en 1916 y fue el primer premio Nobel español. Lo recibió en 1904. El galardón constituyó la culminación a su carrera, que abandonó un poco después. Bueno, ¿qué hace un ingeniero escribiéndote?
Bueno, pues como dices, él se forma en ingeniería. Él había nacido en Madrid, él es madrileño y sí, Petón, no me mires así, ya lo sé, Petón. Su padre es zaragozano, su madre navarra y su padre zaragozano. Su padre era médico, un médico humilde, con poca clientela, por decirlo así, pocos pacientes, y se había criado en la austeridad. Después, realmente, el padre gana una cátedra de instituto en Murcia y viajan a Murcia.
Ahí está la clave.
Donde pasa gran
no
parte.
No tanto por Zaragoza, sino por
una parte
por Murcia, ¿no?
De su infancia.
Recalquemos, pongamos una admiración. Está hecho.
Luego gana el acta de diputado por Murcia, Echegaray, y cuando es diputado también la gana por Avilés y decide quedarse con el acta de Avilés o con el cargo de Avilés. Bueno, el caso es que él nace en Madrid, pasa su infancia en Murcia, se quita el traje de niño, el traje verde, dice que le horripilaba justo el día que abdica, que bueno, que sí, abdica María Cristina y es depuesta en el trono y toma la regencia Espartero. Él se forma en ingeniería. Porque quiere hacerlo, aunque su padre le dice, somos muy humildes si quizás no tengamos dinero para
pagarte la carrera.
La carrera. Pero hace un esfuerzo, saca muy buenas notas, es un buen estudiante, solo se hace pellas una vez y es para comprar entradas para un estreno de teatro, porque ya le gustaba el teatro de estudiante. Él vuelve a Madrid a estudiar, su familia se queda en Murcia y luego ya se junta con él en Madrid y estudia ingeniería porque cree que va a tener un futuro prometedor como ingeniero. Al principio también las pasa canutas como ingeniero, no gana mucho dinero, es destinado a Granada y Almería, gana poco dinero en esas dos ciudades, vuelve enseguida a Madrid, pero tampoco te creas que gana mucho dinero como ingeniero, saca una cátedra en la Escuela Técnica de Ingeniería y bueno, y esa es su formación inicial.
Precoz, porque a los 14 años ya estaba en la universidad. Di que muchos chicos de 15, 16 a esa edad ya estaban 14, era un poco precipitado, a los 20 era ingeniero y efectivamente el dineral lo ganó con el teatro. Eso fue
lo que empezó tarde,
42 ¿no? años. Él en realidad ya llevaba dentro el estigma, la marca, la atracción del teatro. De hecho, desde muy pequeñito ya estaba liado con los románticos. Él estaba leyendo a Goethe. En todas las biografías de José de Echegaray lo primero que te endosan es su amor por Goethe.
Sí. Bueno, también... Homero, Goethe y Balzac.
Eso es.
Cuando se aburría Homero, en Almería, sí, precisamente. Sí, sí, sí. Aburrido en Almería.
Que no es precisamente la mayor diversión de un niño. Pero él ya estaba desdoblando su formación. Eso es muy interesante. Eso le acarreará más tarde su conflicto vital. Y es ser reconocido como político, como ensayista, historiador y matemático, y abominado no por las multitudes, sino por el gremio en cuestión teatral.
Sí, esto es muy curioso porque él realmente estrena su primera obra en 1874, como os he dicho, con 42 años, y es bueno, ya es una edad avanzada, pero ya es ministro. Entonces, él...
Que lo fue cuatro veces.
Claro, lo fue, sí, tres o cuatro veces fue ministro, y él había escrito antes, mucho antes de ser ministro, había escrito una obra que se llamaba El libro talonario, que realmente es su primera obra, que luego tuvo mucho éxito, y se la había presentado a la actriz Matilde Díez, para que ella un poco la promocionara y pudiera ser representada.
Todo esto antes de ser ministro, ¿no?
Esto antes de ser ministro, pero luego
la retoma, ya el éxito le llega cuando ya es ministro.
Entonces, él la presenta, pero como con un seudónimo. Se la manda a Matilde Díez con un seudónimo porque él no quería que apareciera vinculado a su cargo político.
Y es que jamás estrenó mientras estuvo en la política. Nunca. Estrenar una obra de teatro mientras fue ministro o fue político activo, no se lo aceptó a sí mismo nunca. El tipo tenía cierta atracción, bueno, como todo el mundo, por las primeras actrices, pero era una atracción platónica. Él fue un hombre muy sensato, también muy severo en las costumbres, pero con María Guerrero también tuvo hasta el final de sus días, prácticamente, y era la reina de la escena española, una correspondencia constante. Él operaba y se sentía muy feliz en eso, como asesor, como una especie de padrino, un asesor áulico de María Guerrero, que también protagonizó algunas de sus más importantes obras. El Gran Galeoto, que fue en realidad la madre del Nobel, ¿no?
Sí, esa fue representada en 1881, es su obra más conocida, o la que sí le lanza un poco al Nobel que luego recibe en 1904, pero es verdad que su presencia en la política hace dudar a sus colegas, ¿no? del género y de otros géneros, del ensayo, de la literatura.
No parece compatible, ¿no? Un escritor con un político.
Cuando va a estrenar la primera, la que hemos dicho, el libro talonario, le llama a filas el presidente del Congreso, que era Cristino Martos, me parece, le llama a filas y le dice, oye, se rumorea por ahí que vas a estrenar una obra de teatro, pero ¿tú sabes cómo te va a desacreditar eso? Dice, no, es que mi vida es el teatro y yo pretendo, y si tengo que dejar la política para estrenar la obra, pues dejo la política y estreno la obra. De hecho, se había llegado a pactar un poco que se publicaba, se representaba con seudónimo, pero se lanzaba el bulo de que era Echegaray, para un poco una mezcla, un mix de que se supiera que es él o que se introdujeran algunas dudas de que es él. Pero su verdadera pasión era el teatro, porque él llega a la política un poco por el prestigio de su trabajo como ingeniero, porque llega a través de la Dirección de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, y luego del Ministerio de Fomento. Y luego por su fama de gran orador. Él es un grandísimo orador, que además levanta pasiones en el Ateneo, y eso le hace que Sagasta le diga, pero ¿usted no se ha planteado realmente ganar un acta de diputado y luego seguir prosperando en política?
El tío verdaderamente era un genio. Él puso en solfa cuando entra en la academia. Él era académico de la lengua, él era catedrático, al mismo tiempo que ministro de Fomento y Hacienda, pero él con un discurso que al final pasó a la historia como introducción a la geometría superior o teoría matemática de la luz. Esas son presentaciones suyas que cuando las concretan la historia de las matemáticas puras en nuestra España, con el que entra en la Academia de Ciencias Exactas, levanta sarpullidos en el gremio. Sin embargo, ellos, los científicos, se lo aceptan. Contra lo que venía a insinuar Javier hace un momento, que su problema en el mundo del teatro venía dado por su desdoblamiento. No, fue la puñetera envidia que, como ha sucedido siempre en España, le ganó la inquina, la enemistad de todo el sector. Los ataques a Echegaray no vinieron de los científicos que le aceptaron. De hecho, fue la generación del 98 en pleno la que le cruje. Lackle
y Valle Inclán y realmente y Azorín son especialmente duros con la figura de Echegaray.
No solamente ellos dos, en la misma línea, Pío Baroja, Unamuno, los dos Machado, Rubén Darío, Ramiro de Maeztu, que con historiador y político también fue escritor, todos ellos. No se podían...
No era por ser establishment, dices.
No. Era por el éxito. Él era un escritor de teatro fácil, de multitudes, lo que ahora se llamaría teatro comercial. De hecho, fijaos en la distancia, la réplica que firma un amigo nuestro, Santiago Ramón y Cajal, lo que dice de Echegaray, según costumbre mía, habla de sí mismo, instáleme modestamente, cual cumple al obrero de la ciencia, que siente el santo horror del déficit, como decía Echegaray, y sabe que las ideas, a semejanza del nenúfar, florecen solamente en aguas tranquilas. Cita a Echegaray ponderándolo, eligiéndolo como espejo a la hora de definir las costumbres. Todo lo contrario de lo que sucede.
Y hay dos cosas que resaltan un poco los críticos, pues, o sea, los críticos actuales que escriben sobre historia del teatro, y es que suscitaba las envidias que dice Petón, porque dice que no participaba de las miserias, de las pequeñas miserias y las pequeñas, bueno, esas faenillas que se hacen los autores, esas críticas, esas injurias en las que se meten, no participaba de,
o sea,
ese,
iba
de ese
mundo,
iba por libre.
Libre.
Claro, él realmente era fue un hombre de ciencia, fue un hombre de Estado, como has dicho en la presentación.
Y que hacía eso porque le gustaba.
Y que hacía esto porque le gustaba. Y luego decían que era muy trabajador. Y que, claro, tampoco era común. Dice, este hombre se ponía...
Un tío que hacía todas las cosas que hizo y era autosuficiente económicamente. La generación del 98 le aborrece. Y la del 27 simplemente le vacila, que es lo que hacía Federico García Lorca con los chicos de la barraca, que tenían un canto de Echegaray cuando iban a comer. Se ponían una servilleta por la cara, se la tapaban delante de un comedor con 200 personas. Se levantaba Federico y decía, mancha que limpia, no mancha, que es como la obra de teatro de Echegaray.
Es que es muy interesante esto que está comentando Petón, porque claro, él dice, él se vanagloriaba de que realmente sus obras gustaban al público.
¿Te imaginas a Rato, ministro de Hacienda, como dramaturgo, estrenando, verdad?
No,
saliendo 10 veces a saludar por los aplausos del público.
Piensa en eso cuando te acuerdes de Echegaray.
No, porque no voy a poder dormir. Gracias, Petón. Gracias, Redondo. Buenas noches.
Hasta pronto.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.